Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola y bienvenidos a La Linterna Mágica, un nuevo podcast para cinéfilos a cargo de Miguel Cane, arroba alias Cane, y un servidor, Roberto Cavazos, arroba yo soy Rob Cavazos.
Hoy vamos a reseñar El Amo del Dinero y le vamos a echar un vistazo al resto de la cartelera y a un par de estrenos que les queremos recomendar para ver en la casa. Nos acompaña Fernanda Solórzona.
Solórzona, ya empezamos mal, ¿eh? Solórzano.
Bien.
Crítico titular de cine en Letras Libres, si no me equivoco. Así y es. En otros medios, ¿en dónde más te podemos encontrar?
Vamos, en impresos, sobre todo Letras Libres, en donde además tengo un videoblog. Que
órale.
Dentro del mismo blog de la revista. Y en el noticiero de Denise Merker, en Atando Cabos, todos los viernes. Esos son como las anclas. Y luego pues ya me asomo por otros lados.
Sí, pero ahorita tienes también, te acaban de anunciar tu participación en algo muy especial, ¿no?
Sí, voy a ser parte del jurado de la sección Plataforma Mexicana en el Festival de la Riviera Maya, que empieza el próximo 25, lo acabamos de decir.
Así es.
Sí, sí, sí.
Pues ya está, ya saben dónde buscarla y dónde encontrarla.
En la Riviera Maya, por lo pronto, en esa última semana de junio.
Pobrecita, cómo sufres.
Sí, la verdad, sí sufrimos, porque queremos estar en la playa y
pero
tenemos
están
que estar
sin en oscuras.
El cine. Es muy dura esta vida.
Pero el aire acondicionado ayuda.
No, hombre, es horrible el aire acondicionado.
Esa voz que escucharon es la de Miguel Cane. Es la de Miguel Cane, crítico principal de este nuevo podcast, que no lo había dejado hablar hasta este momento. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal? Muy, muy feliz de estar con ustedes en este nuevo podcast, nuevecito, nuevo de hoy. Y es un placer tener a Fernanda como nuestra primera invitada en este debut y a Rob como nuestro primer co-host, que vamos a tener una serie de co-hosts que van a ir rotando. Vamos a tener muchas sorpresas a lo largo de este podcast, el tiempo que dure. Y la idea es que es un podcast de cine para cinéfilos y va a estar muy divertido. Gracias por acompañarnos.
Bueno, y tomando en cuenta eso de que no dure demasiado el
no
podcast.
No sean derrotistas, por Dios.
No, nada más que no se haga demasiado largo este. Vamos a pasar ya directamente a hablar del top 10 de la cartelera mexicana de la semana pasada. O sea, empecemos por Ratchet y Clank. ¿Qué sabemos de esta película?
Pues en realidad fue una sorpresa que apareciera en la lista de Canacine. Yo no tengo mayor referencia, pero siendo la temporada en la que los niños salen de vacaciones, no es de sorprender que haya películas animadas que estén generando mucho dinero. La distribuye Diamond Films y todo tiene la pinta de que es una película familiar, especialmente dedicada a los chamacos.
Tú tampoco la has visto, ¿verdad, Fran?
No, quien nos está escuchando van a decir, bueno, pero si son críticos de cine, ¿por qué no han visto las últimas películas? No. Hay que decir que el verano es una temporada particular para la cartelera y entonces hay muchísimas películas, no que no nos interesen, pero a veces
se nos escapan
y preferimos enfocarnos a las que tal vez no van a tener tanta difusión.
Pero ¿saben qué? Si en alguna de estas semanas no hemos visto o no hemos cubierto alguna de las películas que ustedes quisieran discutir o que discutiéramos, tuiten a Miguel. @ alias Cane y díganle a él ustedes qué opinan sobre la sobre esas películas. Y así, cuando llegamos al top 10, si Miguel o el invitado no ha visto la película, pasamos la reseña de ustedes.
Bueno, eso sería genial.
Pasamos a la número 9, Amor por Sorpresa, película holandesa.
Holandesa, belga y coproducción europea, pero le ha ido bastante bien, ha acumulado 1,692,000 pesos. O sea que eso quiere decir que el cine de arte sí le llama la atención a la gente y sí es negocio, ¿eh?
Y
para
sí es
que lo sepan, distribuidores.
Excelente. Bueno, pasamos a la número 8, que yo sé que todos morimos por ver, la de Angry Birds.
A mí ni me veas, Roberto. ¿Por qué? Pero bueno, yo soy conocida por no ver películas que debería de haber visto y entonces me dicen los superhéroes, ¿qué pasó? Y Angry Birds. Entonces,
sí.
Estoy aquí en representación de quienes no estamos muy
bien. No, pero yo padezco de lo mismo, pero, o sea, excepto lo de los superhéroes, eso sí. Pero el problema de Angry Birds es que no es de superhéroes, o sea, que
es
no lo voy a ver.
Es de videojuegos.
De videojuegos.
Sí.
Bueno, pasamos.
Lo mismo, es lo mismo.
Sí, exactamente. Parece ser la actitud general, pero le está yendo bien en taquilla.
Sí.
Pasamos a la número 7, que esta sí la viste tú, ¿no,
sí,
Miguel?
Sí, Buenos Vecinos 2. Buenos Vecinos 2 es una comedia que está bastante simpática. Seth Rogen y Rose Byrne tienen muy buena química, del mismo modo en que Zac Efron y Chloe Grace Moretz tienen mucha carisma. Y la verdad, la película no es la cosa del otro mundo, es muy simpática, pero pues es una secuela que es... Este verano vamos a estar saturados de secuelas. De una comedia que le fue bien, y esta pues es lo mismo y le está yendo bien en taquilla, pero pues pan con lo mismo.
Ok, pero ¿recomendado o no?
Para dominguear.
Está bien, ok. Número 6, Un holograma para el rey, de Tom Tykwer, que a mí me fascina. ¿Qué les pareció?
Fíjate que a mí me sorprendió para bien, porque Tom Tykwer, ¿cómo lo pronunciaste tan bonito?
Tom Tykwer.
¿Tykwer? Es un director que...
Es uno de mis chanucks alemanes.
Ya solo te lo voy a preguntar a ti. Es un director que empezó muy bien con Correlo, el guerrero y la princesa.
Sí. Heaven. Poca gente vio esa, ¿eh?
Heaven es bien bonita, a mí me gusta mucho. Creo que de hecho es mi favorita de las que ha hecho él.
Y después como que no sé qué pasó, que acabó trabajando con las ahora hermanas Wachowski.
Sí.
Y hizo una de las peores películas.
Cloud Atlas.
Bueno,
sí, yo que había dicho que yo no voy a opinar siendo actor, pero sí, Cloud Atlas, la verdad, fue, o sea, sí, fue un como que un desastre, un fracaso, pero muy noble. Tenían todas las mejores intenciones, pero
como
nada más,
siempre los Wachowski, ¿no? Como sí, que quieren sí, dar todo.
Quieren dar todo, pero nada más no sé, nunca cuaja.
El problema con básicamente con Cloud Atlas es que Cloud Atlas no era.
Espérate, ¿sabes qué? De Cloud Atlas tenemos que hablar después porque estamos en el top 10 y no estamos hablando de un holograma para el rey.
Es verdad.
Esto lo vemos después en la cena.
Lo hablamos después, sí.
El punto es que es como un regreso a los básicos. De hecho, es una película minimal para los estándares de Tom. Ay, creo, ya no sé cómo lo pronuncia Roberto.
Digamos,
por favor, otra vez.
Digamos Tykwer.
Tykwer, o sea, yo ya le puse. Pero el punto es que, vamos, no es una película, no sé a ti qué te parece, no es una película perfecta.
No.
Pero te lleva por lugares que no sabes cuáles son. A mí eso me gusta, ¿no? No es la clásica película de tres actos.
No.
Y Tom Hanks está bastante bien.
Tom Hanks, de hecho, es interesante que Tykwer tenga a Tom Hanks como su protagonista, porque
estrellita aquí, dorada por pronunciación, Miguel.
El asunto con Tom Hanks es que Tom Hanks es un actor que se ha distinguido por convertirse en el Everyman, lo que en su tiempo fue Jimmy Stewart. Y aquí lo aprovecha muy bien Tom Tykwer para contar esta historia de este hombre que traslada a su familia a Dubái para, uno, reconectar con ellos y recomenzar su vida, pero también es, no sé si es algo con lo que va a poder conectar el público per se, la idea del fracaso y de poder empezar. Sí, de eso sí, pero tener que viajar tan lejos para reencontrarte.
Pues es un poco la idea de los road movies, ¿no? Es decir, además no es nada más tan lejos, sino Arabia Saudita,
en la mitad
del desierto. Si ahí no te reconectas contigo, pues ya no va a ser en ningún lugar. Porque toda la película tiene esta sensación, ¿no? Esta atmósfera de espejismo, de si no hay eso, no hay nada más. Y ya Roberto nos está pidiendo que pasemos a la siguiente.
Es que hay 5 películas más.
Muy bien,
pasamos a X-Men Apocalipsis. Esa la vimos juntos, Miguel.
Quisiera poder olvidarla. Qué desperdicio de buenos actores, de buenos personajes. Sí, yo tengo mi pasado geek y fui muy comiquero. Bueno, leí todos los cómics de X-Men entre 1981 y 1994.
Ya somos dos, Miguel.
Entonces, digamos que estos personajes los siento como muy cercanos a mí y me dio mucho coraje ver el desperdicio que se hizo de estos personajes, de estos tan buenos actores como Oscar Isaac, Sophie Turner, James McAvoy. Fassbender, Jennifer Lawrence, que la verdad es que todos están muy desperdiciados y es una lástima. Bryan Singer, what happened? Sí.
Entonces me imagino que eso no es recomendación.
Eso no es.
Pues no, la verdad no. Entonces, pero va a seguir haciendo dinero.
Pasamos al número 4 y esto sí es un acontecimiento, una película mexicana en el top 10, en el número 4, siendo un éxito taquillero. ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Qué nos pareció?
Bueno, vamos a decir lo obvio. Creo que es una película que sigue una fórmula que se ha explotado innumerables veces, no solo en el cine mexicano taquillero, sino en la televisión, en la telenovela mexicana, que es la lucha de clases, pero al final hay una reunión de clases porque en realidad el amor lo puede todo. Bueno, vamos, no creo que esté diciendo nada distinto.
No.
Creo que hay una representación de clichés que conocemos, que son los ricos pedantes que siempre quieren.
Sí, el estereotipo.
El estereotipo
del estereotipo.
Y
Pobre pero honrado.
El pobre pero honrado, pero algo que me molesta particularmente. Honrado pero ridículo.
Sí.
¿Por qué siempre en las películas mexicanas la gente de clase media baja tiene que ser representada como alguien que siempre está haciendo un... ¿Cómo voy a salir con una pochada? Como un tonto de sí mismo, ¿me entiendes?
Por supuesto, es el estereotipo de que Fernando Sariñana lo acuña muy bien en Amarte Duele. Se les dice nacos más y se les
¿por
dice...
¿Por qué van a tener siempre un toxido morado con una... O sea, sí. ¿Por qué? No sé. Entonces creo que esa es como una forma medio condescendiente de decir, sí, ustedes son simpáticos, pero la verdad que penita salir con ustedes. Sí,
o sea, a pesar de decir que todos somos iguales, nos aferramos otra vez a los estereotipos negativos de siempre.
Sí, es explotarlos, porque es como querer decir, en realidad ya somos todos juntos en una sociedad y no es verdad. Ahora, hay que decir a favor de Carla Souza, yo creo que es una muy buena actriz.
Yo también lo creo.
Y yo creo que es
hipercarismática.
Y que sí, es señor. Mucho mejor actriz que muchas otras actrices de las que suelen protagonizar estas películas. Sí. Y algo que tú dijiste hace rato, Miguel, es muy cierto, es muy curioso que sea una mujer la que... No es un rollo feminista, nada de eso, es simplemente curioso que sea una mujer... que la protagonista de una película que lleve tanto tiempo en cartelera.
Y que además haya acumulado 250 millones de pesos en taquilla. Es una película protagonizada por una mujer. Eso es algo que comparativamente, por ejemplo, en Hollywood no sucede. Es muy difícil que una película protagonizada por una mujer en Hollywood tenga tanto éxito de taquilla.
Ya tienes otro tema.
Pues ojalá esta sea la primera de muchísimas.
Ojalá.
Pasamos a la número 2, volviendo otra vez a mi infancia.
No, la 3.
Perdón, ya me estoy saltando. La 3, Alicia a través del espejo, secuela de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, pero ahora dirigido por alguien más.
Sí, está dirigida por Rob Pipeman, el que dirigió la película de los Muppets.
Que a mí me encantó.
A mí no me gustó, pero es que tengo un problema con Jason Segel, pero ese no es el problema. La película no está mal. Sacha Baron Cohen está muy bien en su papel de El Tiempo. Mia Wasikowska está muy bien en su papel de Alicia. Anne Hathaway está medio floja en el papel de la Reina Blanca, pero...
Bueno, es un elenco muy grande si los vamos a nombrar a todos.
No.
¿Y Johnny Depp?
Johnny Depp sale poquito. O sea, es uno de los raison d'être de esta película, pero en realidad él aparece hasta cierto
punto. Además estrenó en pésimo momento, ¿no?
Sí, caray, le cayó todo. Dicen que eso es lo que ha afectado que en Estados Unidos haya sido un fracaso la película. I don't know, yo no puedo opinar al respecto porque no estuve viviendo con él y con Amber Heard.
Pero la película que...
Pero la película es ligeramente mejor que la de Burton, que era el exceso del exceso y rizar el rizo hasta el extremo. Pero llega un momento en el que a uno dice, ¿por qué estoy viendo esto? No me importa. Mia Wasikowska no tiene el carisma para hacerme sentir comprometido a seguirla por toda una aventura.
Eso me sorprende porque tiene el carisma para seguirla a través del desierto de ella con tres camellos. O sea, es una actriz carismática.
Sí, pero en esta ocasión no sé si es por el exceso o si porque el personaje está hecho de manera en que ella tiene que ser el straight man. Uh-huh. En un mundo de bananas que...
O sea, básicamente porque fue una actriz actuando sola enfrente de bolas de tenis verdes.
En efecto. Sí. Entonces no sé por qué, pero a mí me resultó un poco indigesta.
Bueno, pasamos a la número 2 ahora sí, volviendo a mi infancia, no la tuya, Miguel, Las Tortugas Ninja 2. Y esa fue la reseña. Bueno... Ahora sí, concluimos el top 10 con la número 1, que es El Conjuro, también 2, secuela otra vez. ¿Ambos de ustedes la vieron?
Sí.
Sí, señor.
Sí.
Puedes empezar tú, Fernanda, por favor.
Ladies first.
Sí, a lo mejor soy un poco complaciente porque me gusta mucho el cine de terror en general.
Sí,
y el tipo de cine de terror que hace James Wan me gusta, aunque no haya descubierto el hilo negro. Vamos, yo sé que está reciclando desde el terror de los 70s, como es El Exorcista,
El Bebé de Rosemary, todo eso, sí.
Hasta influencias más recientes como David Lynch. Él mismo dice que Amenábar es una de sus grandes influencias.
Sin duda.
O sea, un cine más atmosférico. Todo esto para decir que es una mezcolanza de todos estos estilos, pero pues vamos, si lo logra, creo que a mí me logra tener interesada, tal vez viñeta por viñeta, tal vez la película en su conjunto se deshilacha un poco, creo que son demasiados plots para una sola película, pero los actores están muy bien, Patrick Wilson y Vera Farmiga. El diseño de arte está muy bien, entonces bueno, yo agradezco poder estar en una película.
Mira, a mí lo que más me gustó básicamente la película, porque yo digo, es una vacilada. Es una vacilada porque está hecha para un determinado público que está buscando los thrills, el susto, ¿no? Y sí tiene sus momentos spooky, Yo siento que, por ejemplo, uno que se construye muy bien, pero me quedó de ver, es un poco, es la escena de cuando la niña despierta y está en el techo de la habitación y se cae.
No, y no decimos más porque es spoiler.
Sí, sí, exacto. Digo, la menciono porque los que han visto el tráiler también seguramente la recordarán.
Está el tráiler.
Pero es así como que dices, está construyéndome esta atmósfera. Se cuida mucho de construirme esta atmósfera, de reproducir los 70 muy fidedignamente. Uh-huh. Y de repente se me va por unos derroteros medio convencionales. Lo que tú dices, a veces se deshilacha. Pero toda película que tiene tan buenas actuaciones, especialmente de actrices tan notables como Vera Farmiga o Frances O'Connor, uh-huh, que hacía mucho yo no la veía y me dio mucho gusto verla en el papel de Peggy Hudson, la madre de las niñas de la casa poseída, vale la pena en mi libro. Así que ahí tienen ustedes el top 10 de esta semana.
Excelente. Y ojo, ahí ese fue un punto muy interesante, el hablar de spoilers, qué es spoiler y qué no es spoiler. Uy, porque ahora, hoy en día, nos spoilean todo en los trailers.
Bueno, sí, pero ese es un error de los estudios cinematográficos o de las distribuidoras y es muy grave.
No del cineasta como tal.
No del cineasta como tal, porque el cineasta finalmente no decide. Y muchas veces ha habido incluso protestas de cineastas que dicen, es que vendieron la escena final de mi película fuera de contexto en el tráiler. Uh-huh. Y sí, es realmente muy molesto. Ahora bien, yo siempre me pregunto, ¿es spoiler decir 45 años más tarde que Ali Magro se muere en la Love Story?
Y justamente que yo te había dicho que sí, porque igual un día la recomiendas aquí en el podcast como película clásica y ahora tu podcast escuchas, ya saben qué pasa y no la van a querer ver.
O psicosis, ¿no?
O psicosis, bueno,
exactamente, sí.
Sí.
Yo siento que si la vas a recomendar aquí o si hay una vuelta de tuerca.
Que nadie la ha visto.
Sí, hace cuenta que no la han visto porque hay ciertas cosas que
no han visto. ¿Y el Imperio Contraataca?
También, bueno, o sea, nada más no
lo
las...
Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo, pero por ejemplo, a nosotros nos reclaman mucho que si estamos diciendo un spoiler, no, o sea, que tú digas cuál es la premisa de una película, no, uh-huh, es un
una premisa, es una premisa.
Pero no sabes los enojos que puede haber en el sentido de que, bueno, si no puedes decir ni siquiera en dónde sucede la historia y que un matrimonio está sufriendo una crisis y a partir de esa crisis
algo sucede.
Por ejemplo, digo, si quieres podemos retomar el tema cuando hablemos de la película.
Sí,
de la semana.
Sí. Uh-huh. Ese más excelente.
Porque creo que podemos enlazarlo, que es Money Monster, es el Macho del Dinero, sí, que es una película dirigida por Jodie Foster.
Sí, señor.
Uh-huh. Si yo digo, es una película que habla del como está inserta en toda la tradición de películas sobre Wall Street y sus malas inversiones, y habla de un conductor de televisión, de un programa de televisión del peor tipo, que es de los que buscan rating a toda costa, que se beneficia de recomendar inversiones y todo lo hace muy notorio y un poco payasito, sí, que es George Clooney, es el personaje George Clooney. Y si yo digo, un día irrumpe en el estudio un personaje armado que lo toma de rehén porque quiere...
¡Spoiler!
Exacto. Eso no es un spoiler.
No, esa es la premisa de la película.
Exactamente,
sí, claro.
Exactamente. Y hay quien te dice, no, pues ya, ¿para qué la voy a ver?
Pero bueno, sí, ahorita vamos a hablar de Money Monster.
Ya los distraje del tema, ¿no?
Sí, pero ¿me entiendes? Sí. Esa es la diferencia. Ahora, si te digo qué pasó al final con ese personaje, claro, y con el otro, ese
claro,
es un spoiler.
Claro, exactamente. ¿No? Ese sí sería un spoiler.
Bueno, pasamos entonces. Spoiler, ahora siguen las noticias.
Ok.
Yes.
Sí, novedades en el mundo del cine internacional, local, todo. ¿Qué les ha llamado la atención?
Pues Helen Mirren dice que le encanta conducir y por lo mismo se incorpora al elenco de Rápidos y Furiosos 8.
Que ya tiene un súper elencazo, ¿no?
Sí, no, bueno, Charlize Theron, Kurt Russell, La Roca y Vin Diesel, que son como básicos en la serie.
Que por cierto, la más reciente la dirigió James Wan, ¿no?
Sí, 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 cierto.
Así es, y ahora se incorpora a Helen Mirren, que es... La gente está así como que mirando así con mucha sorpresa noticias como esta o la que salió hace poco, de que Anthony Hopkins se incorporaba, como ya no va a salir en Thor Ragnarok, ahora va a salir en Transformers 5 de The Last Night.
¿De cuándo acá no va a salir en Thor?
Pues se supone que no, pero no sé. Pero
okay. No, nada más no lo han confirmado.
No lo han confirmado, pero...
No puede no salir.
Digo,
le van a ofrecer un chorro de dinero y él encantado lo va a aceptar.
Pues bueno, lo que pasa es que los únicos que han estado confirmados para Thor Ragnarok están Cate Blanchett. Y
¿Qué
es lo que hablábamos de que ahora ya básicamente todos son franquicias y los actores son commodities que se suman a estas franquicias? Entonces ese es el punto. Y Helen Mirren dijo, pues a mí me encanta manejar y pedí que me invitaran a esta saga y la invitaron, así que que bueno, supongo que todo el mundo tenemos que pagar la renta.
Pues qué bonito. Pasando de ahí, de eso de pagar la renta, está ahora para la nueva plataforma de Televisa, es el tipo Netflix de Televisa, Blim.
Ah, Blim.
Viene una serie nueva de con Marta Gareda basada en
Diablo Guardián, la novela de culto y bastante popular de Javier Velasco. Se va a adaptar, se anunció esta semana que se va a adaptar a televisión en Blim, que está muy necesitada de contenidos, entonces está trabajando a marchas forzadas. Y Marta Gareda, que es el orgullo del cine nacional con su cleavage, sorry, pero esa es la verdad, o sea, se ha vuelto popular precisamente por eso, va a hacer su trabajo en esta serie.
Pero es una mina de oro,
Marta Gareda, sí, ¿no? Totalmente, digo, por todas las razones equivocadas, pero lo es, y es y va a ser la protagonista en el papel de Violeta, así que pues felicidades.
Pero no está,
a Javier
no le
Velasco.
Queda un poco chico el personaje, o sea, quiero decir, no está un poco grande para ser Violeta.
Pues Violeta se supone que tiene 18 años, ¿no?
Pues sí, ¿no?
O 19, una cosa por el estilo, no llega a los 20.
Yo ahí cuando escucho eso, lo único que no sé es por qué no me invitaron a mí a hacer casting.
Pues ya, bueno.
Bueno, pasando de una plataforma digital a otro, vamos a Netflix, pero siguiendo con el tema mexicano.
Sí. Y Tati Cantoral se anunció en Excelsior, saludos Salvador Franco Reyes, se anunció en Excelsior que Tati Cantoral se incorpora a la nueva temporada de Orange is the New Black, interpretando el papel de una asesina, y que supuestamente este personaje está inspirado en su interpretación de Soraya Montenegro en la famosa telenovela de culto Mariela del Barrio, que cumple 20 años este año. Así que pues seguramente va a andar gritando, ¿qué haces besando a la lisiada?
Ahora que lo dices, digo, debo de confesar un placer culposo que tengo, que es que a veces veo, ya casi no veo televisión, pero a veces prendo el canal que no sé cuál es, uno de...
¿El de las telenovelas?
No, señores, no. Que es
porque la persona con la que yo vivo a cada rato está viendo muchachitos.
El que es como de crímenes en
el true crime, ¿no? O sea, ¿cómo se llama?
No me acuerdo.
A&D.
A&D,
sí. Y hay una serie en donde se habla de casos y por alguna razón el otro día... Pero es gringa, vamos. Y como que por alguna razón... Y Tati Cantoral hace las cortinillas hablando en inglés. O sea, me desconcertó mucho eso.
Sí, pero pues bueno, qué padre.
O sea, creo que está relacionado.
Sí, claro, está totalmente relacionado. Qué padre que Tati está haciendo el crossover. Exactamente. Qué padre que está haciendo Tati el crossover. No se ha especificado si el personaje va a ser fijo en esta temporada de la serie o si solamente va a tener una aparición como actriz invitada en algunos episodios o en uno solo. Pero pues esa es la nota y salió publicada en Excelsior, cortesía de Cinemaloft y Salvador Franco.
Y felicidades, Itati, qué padre, es una serie muy digna. Pasamos ahora a más anuncios de potenciales castings, potenciales, porque todavía es un rumor, pero estamos otra vez hablando de franquicia contra estrella de cine. ¿Cuál es la que tiene más peso hoy en día? Captain Marvel, que sé que es algo muy cercano a tu corazón.
Sí, bien. Captain Marvel, que ya anunciaron los hermanos Russo que van a dirigir las dos películas de Avengers que se iban a llamar Infinity War parte 1 y parte 2, pero ya no se van a llamar así. Ya anunció que el personaje de Carol Danvers, la Captain Marvel, va a aparecer en la primera parte de esta película de Avengers. Por lo mismo fue que se pospuso hasta 2019 que el estreno de la película de Captain Marvel. Para quienes no la recuerdan, Captain Marvel es el personaje femenino ahorita más prominente de la casa Marvel en sus cómics. Es un personaje que tiene casi 50 años de existir.
Y ha cambiado mucho.
Se ha modificado mucho. Empezó como la novia de un superhéroe y se convirtió en una superheroína en los años 70 por su mérito propio. Y ahora es una de las mujeres más poderosas de Marvel. Es básicamente su Wonder Woman, por así decirlo. Y se habla de que será Brie Larson, la ganadora del Oscar por Room, quien interprete este personaje. Pero además también otro rumor que está circulando, que a mí me parece muy bueno y que creo que es bien interesante y sería estupendo que se llevara a cabo, es que en el casting de la película de Captain Marvel no solamente va a estar Brie Larson, o la actriz que quede como Carol Danvers, el personaje principal, sino que también se está contemplando que va a entrar el personaje de Kamala Khan, que es Miss Marvel, el nombre que tenía antes Captain Marvel, antes de asumir el nombre de Captain Marvel. Kamala Khan es una adolescente musulmana de Nueva Jersey que es, adquiere superpoderes y es super fan de Captain Marvel y se convierte en su, como su sidekick de alguna manera, y es un personaje bien importante porque ha sido reconocido como un buen retrato de la juventud de las juventudes musulmanas en Estados Unidos. Entonces es bien bonito personaje y al parecer se va a incorporar también al universo cinematográfico Marvel este personaje, así que será.
Qué padre, porque yo debo confesar que yo quería que Captain Marvel fuera esa versión, pero pues ya si lo vamos a tener las dos no me quejo.
Sí, va a estar bastante.
Además bien. Es oportuno, creo, por la posible ola de reacción en contra de la población musulmana
en Estados Unidos y sí, por todo el mundo.
Que exista representación en películas tan masivas como las de los superhéroes.
Como las de los superhéroes, exacto. Y además es, en el cómic es bien bonita la representación de Kamala Khan porque es una niña de 17 años perfectamente normal con su papá, su mamá, que son perfectamente normales. La única diferencia que tienen es que son musulmanes, pero son exactamente igual que cualquier familia en Nueva Jersey. Sí. Entonces, bueno, bien interesante.
Siguiendo con los superhéroes, una cosa que me llamó a mí la atención hoy es que se casteó Donald Glover en algún personaje misterio, todavía no sabemos, en la película nueva de Spider-Man.
Sí, Spider-Man Homecoming.
Esto es importante porque hace unos años, cuando castearon a Andrew Garfield, había habido una campaña muy fuerte para que castearan como Spider-Man a Donald Glover, en el personaje de Miles Morales.
Sino exacto, que acababa de salir el personaje de Miles Morales en los cómics.
Querían, de hecho ya llevaba rato, pero querían un Spider-Man diferente. Decían, ya conocemos la historia de Peter Parker, y algunos fans, no todos, pero algunos, estaban pidiendo a Miles Morales, que es latino, afroamericano, y es una influencia diferente.
La minoría.
Sí, exacto, una minoría, varias minorías en una.
Varias minorías
en una. Y hubiera sido una versión bien interesante, pero pues ya vimos que corrió con suerte y no lo castearon en estas películas que no fueron las más afortunadas.
Por suerte, pero la especulación gira en torno a que el personaje que interpretaría Glover sería Robbie Robertson, que es el mentor y jefe de Peter Parker
en el periódico, en
The Daily Bugle. Es la buena conciencia de Jonah Jameson. Uh-huh. Es un personaje en los cómics es muy tradicional, es muy humano, pero sí me había sido representado como un hombre maduro, pero en vista de que han bajado las edades de los personajes bastante, digo, Marisa Tomei es ahora tía May, que jamás nos hubiéramos imaginado una tía May sexy. Entonces es muy probable que ese sea el personaje, o quizás no, pero ya está empezando a tomar forma el elenco de Spider-Man Homecoming, porque además de estar Tom Holland y Marisa Tomei, también está Robert Downey Jr., que va a volver a aparecer.
Que me imaginaría que como un cameo, ¿no?
De hecho, sí, va a aparecer como un cameo, como Tony Stark, que va a poder justificar que tenga toda la tecnología a su alcance, en lugar de que, lo inventó él, que es como ocurría en el cómic, pero tomaba mucho tiempo, va a ser de esta manera. Así que, pues, qué bien.
Y ahí también se rumora Michael Keaton, ¿no?
Se rumora Michael Keaton como el villano, pero se está especulando que puede ser el Kingpin o que puede ser el Buitre.
Yo
o que
puede ser no Norman he escuchado Osborn. Nada sobre el Kingpin, escuché yo sobre el Buitre, porque ya Norman Osborn lo vimos muchas veces, y el Kingpin sé específicamente que lo quieren mantener como Vincent D'Onofrio.
En el universo series. Marvel de las series, pero habrá
no, pero el universo Marvel de las series es el mismo. Esa es la cosa. No quieren meter los personajes a las películas, pero sí es el mismo universo. O sea, que tener dos diferentes actores interpretando al mismo personaje sería demasiado confuso.
Que ahora, eso es lo que le va a pasar. Eso es lo que le va a pasar ahora al universo DC, porque hoy se anunció que en la serie Supergirl, que protagoniza Melissa Benoist y que fue salvada de la cancelación en la CBS para irse al CW, que donde seguramente va a tener un mejor hogar con Arrow y Flash y Leyendas del Mañana, va a ser interpretado Superman, el primo de Kara Zor-El, va a ser interpretado por Tyler Hoechlin, que es el actor que interpretó a Teen Wolf en la serie de televisión de MTV entre 2011 y 2014. Y pues él va a ser el nuevo Superman en la televisión, pero parece ser que DC sí va a mantener separados sus universos cinematográficos y de televisión, porque ya sabemos que Ezra Miller va a interpretar al Flash, que no sabemos si es Barry Allen o es Wally West en las películas, mientras que Grant Gustin es Barry Allen en la serie de televisión.
Bueno, saliendo ya del mundo de los superhéroes, dándole otra vez oxígeno a Fernanda.
Ya quiero, ya quiero dejar de venir a enseñarles todo sobre superhéroes, ¿ok?
Sí,
estoy harta de tener que explicarles.
Sí, todo esto son apuntes y notas muy detallados que nos dio ella antes de empezar.
Sí, basta de que no sepa nada.
Bueno, pasemos otra vez al cine digno, al cine oscareable. Me dijiste algo, una noticia nueva sobre otro remake. ¿De A Star Is Born?
Sí, así es. ¡Otro más! Recordemos que A Star Is Born es una película que la primera es de 1934. La segunda, que fue muy famosa con Judy Garland y James Mason, que es probablemente la más famosa, fue de 1954. Después hubo un remake espantoso con Barbara Streisand y Kris Kristofferson, que ni un guión...
Kris Kristofferson no... No lo toques.
No, no, pero es que la película es infame. Bueno, ni un guión de Joan Didion lo pudo salvar.
Es que los remakes, un día tendríamos que hablar de los remakes. Tienen un punto realmente. Yo creo que hay 10 remakes en la historia que
yo soy
superaron.
De la opinión que sí hay remakes que se deben
los
hacer.
Hay.
Los que son de buenas ideas uh-huh. mal realizadas. Eso se debería hacer un remake para verla bien hecha.
Pero uno de los grandes remakes es el de Star Is Born, el de Judy Garland. Es un gran remake porque convirtieron la película en musical.
Pero el grueso...
El grueso es terrible. Y ahora lo van a hacer otra vez musical con Lady Gaga en lo que sería su debut en cine y Bradley Cooper.
No te gusta hablar. No tengo opinión, pero por verte la cara tengo que preguntarte.
No me gusta Bradley Cooper. Me parece... Cuando lo estoy viendo tengo la sensación de que estoy viendo... No sé, como un lagarto.
Está muy bronceado siempre, para mi gusto, demasiado.
Sí, pero además, no sé, siempre siento que está fingiendo. Me parece un actor muy fingido. No me gusta. Lady Gaga, curiosamente, la vi cuando tuvo su aparición en American Horror Story. Y no me pareció tan mala actriz. Pero supongo que aquí le van a hacer un personaje a la medida para no estar tan lejos.
Nótese de... que tu énfasis fue en tan... En la palabra,
no,
la palabra
es que teníamos pavor al principio de que a ver qué iba a hacer, pero la verdad su actuación fue muy decente y muy sólida en un personaje que básicamente también estaba hecho muy a la medida para sus capacidades.
Pero Star Is Born no habían tratado de hacer un remake también hace como 8 o 10 años, Clint Eastwood y Beyoncé.
Creo que se habló de ello, pero nunca llegó a fruición. Uh-huh. Pero dirigiría Clint Eastwood y sería...
Obviamente, sí, no, me imagino sí, que no sería al revés.
Sí, sí, pero sí se habló de que sería con Beyoncé. Eso sí es verdad.
Bueno, ya pasando al cine verdaderamente digno, al Criterion Collection, hay estrenos nuevos que no nos debemos de perder.
Sí, señor, y eso le va a dar una alegría enorme a Fernanda. Ya anunciaron que en septiembre se lanza... El decálogo de Kieslowski completito en DVD y Blu-ray.
Sí, porque siempre lo andábamos consiguiendo
como por pedazos, ¿no?
En las
por
ediciones
parches.
Estas de qué, bueno, ya no me acuerdo ni
Kino,
de
cómo. Era creo que Kino Video, sí. Pero ahora sí lo van a sacar todo completito con una plétora de extras, restaurado. Va a estar bien bonito. Y es una, o sea, va a costar una lana, pero créanme, es una inversión. Bueno. Los cinéfilos que están oyendo esto saben que lo vale. Ya van a correr seguramente a Amazon y se lo van a...
Porque además de las ediciones de Criterion no es solo la película, ¿no?
Es todo el material.
Grandes estudios sobre las películas, tanto impresos en los booklets como en los features.
Los ensayos uh-huh. grabados, entrevistas. Y también viene una de mis películas favoritas, El epítome del camp, porque además es maravillosa precisamente porque es completamente camp involucrado. Voluntario, El Valle de las Muñecas, uh-huh, dirigida uh-huh. por Mark Robson, protagonizada por Patty Duke, Barbara Parkins, Susan Hayward y Sharon Tate.
Mi heroína Sharon Tate.
Epítome del camp, fines de los 60, ropa psicodélica, muchos colores, diálogos absolutamente ridículos.
Lo cual me parece ser una recomendación, damas y caballeros.
Sí, además, va a venir.
Si dudaban, eso es bueno. En el libro de Miguel, eso es bueno.
Va a venir llena de éxtasis. Y además, yo siempre he dicho que es una película de esas que se tienen que ver, al menos por cultura general. Así que, qué buena noticia. Y la última noticia con la que cerramos el boletín es lo de Stephen Daldry.
No, de hecho, esa no es la última.
Ah, ¿no?
Hay dos más porque Fernanda quería hablar de Canoa.
¡Es verdad!
Es una nueva integrante de la Criterion Collection. Es una película creo que quizá la mejor, de las mejores de Felipe Casals. Este año se cumplieron 40 años de su estreno.
Sí, señor.
Y bueno, yo la considero quizá la mejor película de terror mexicana, porque más allá del contexto y de que hable del 68 y de todo eso, maneja un nivel de suspenso y de terror, hablando de películas de terror, vigentísimo, ¿no? Y además es una historia interesante. Alfonso Cuarón fue quien se encargó de promover la edición en la edición de Criterion. Creo que, no creo, seguramente es un hecho que dentro de los extras viene una conversación entre Casals y Cuarón, y bueno, es un buen reconocimiento al cine mexicano.
Me alegra muchísimo. Canoa pertenece a este pedigrí de cine que se hacía en México en los 70, al que pertenecen películas que han sido injustamente ignoradas, como Amor Libre o Matiné de o El Cumpleaños del Perro de Jaime Humberto Hermosillo, uh-huh. o La Mujer Perfecta con la ex vedette Meche Carreño, que fue dirigida por su esposo, Juan Manuel Torres, que fueron películas que hacían una propuesta interesante psicológicamente hablando, pero el público no alcanzaba a entenderlas, y Canoa es una de ellas, y es una belleza, pese a lo abyecta, violenta y cruel que resulta. Es un trabajo hermosamente realizado por Casals.
Bueno, pues yo me voy con las recomendaciones de ustedes dos, y yo sí la voy a ir a buscar porque jamás la he visto.
No, debo vas aceptar. A ver lo que te espera, vas a ver.
Bueno, y por último, la noticia que es para los teatreros como Miguel y yo, que en eso andamos también aparte del cine. Viene al fin, ya tiene fecha, ¿no? De estreno, la película del musical Wicked.
Así es, estreno en Navidad de 2019.
El 20 de diciembre.
20 de diciembre, exactamente. Y ya tiene director.
Sí, ya va irlo anotando.
Sí, es el estupendo Stephen Daldry, que es bien interesante que esté haciendo una especie como de full circle, porque la primera película de Daldry es la excelente Billie Elliot, que cumple 15 años este año, que es una película de esas que llegan al corazón, y se convirtió en un exitosísimo musical que él dirigió en teatro en Londres. Y ahora él va a dirigir este musical basado en el exitoso musical de Broadway y basado en la novela de Gregory Maguire, pero no sabemos quiénes van a interpretar a Glinda y el Faba. Así que estaremos pendientes.
Volveremos
de
con
eso.
Esa noticia. Bueno, ahora sí ya llegamos a la carne de este podcast.
Sí, señor.
La reseña de la semana, donde hablamos de uno de los estrenos recientes o más si los hemos visto, pero esta semana ustedes ambos vieron El Amo del Dinero de Jodie Foster, ¿no?
Así es.
Así es.
Bueno, ¿quién quiere empezar a decirnos qué opinar?
Ladies first.
Pues mira, es una película que desgraciadamente puede generar muchas expectativas, porque aparece George Clooney, Julia Roberts, es decir, tiene este pedigrí de actores.
Sí, tiene las dos estrellas de cine más famosas del mundo.
Y el hecho de que Jodie Foster dirija, claro, genera mucho interés. Fíjate que yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me pareció que hay muchos géneros ahí mezclando y luchando por salir adelante, ¿no? La farsa de la televisión, que podemos ver en películas como Network, como en Tarde de Perros.
Exacto,
¿no?
Que de hecho yo siento que Jodie Foster aquí le está rindiendo un homenaje a Sidney Lumet muy, muy
pero sin
cuidado.
Ser Sidney Lumet.
Sí, le falta la mano de Sidney.
Pues es que es, para lograr ese nivel de tensión y de farsa al mismo tiempo es difícil. Y también interviene el género de Wall Street, ¿no? El que no sé si llamarlo género, pero bueno, género temático.
Es el thriller financiero, claro.
El thriller financiero que, bueno, no sé si aporta nada nuevo a esa mirada, ¿no?
No, pero es interesante algunos giros que le dan dentro de esto. Por ejemplo, digo, a está Simon West como el millonetti.
Dominic West es el director.
Sí, perdón. Dominic West está de The Wire, está como
McNulty.
Está como el millonetis malvado. Pero creo que aquí hay un giro interesante que se le da, y es en un personaje femenino, que es el que interpreta Caitriona Wolf, la exmodelo que hace el papel de su jefa de PR, que curiosamente tiene una brújula moral, donde es tan raro en este tipo de thrillers financieros encontrar un personaje que tenga una brújula moral y se arriesgue por hacerlo correcto.
Y yo creo que ahí está, en ese personaje está Jodie Foster, y está también, ¿sabes en cuál? Bueno, están dos, por ejemplo.
Está en el de Patty Fenn, el de Julia Roberts, la directora
finalmente,
y productora ejecutiva.
Exacto, que es un poco la historia de la mujer que al principio no tiene como mucho respeto por su propio trabajo, digo, produce este programa que es un chiste, ¿no?
Sí.
Y de pronto tiene que salvarle la vida a todo su crew, entonces está como en una situación de poder. Lo que dices, las dos mujeres creo que son ahí
bien interesantes.
Y creo que ahí está Jodie Foster. Ahora, Para mí, lo que se, quien se roba la película es Jack O'Connell.
Por supuesto. Excelente.
Excelente. Además, vamos, no debe ser nada fácil compartir literalmente pantalla durante casi toda la película con George Clooney, porque como es su rehén, no se separa de él, y robarle escenas a George Clooney.
Y con la mano en la cintura.
Porque también le da un giro importante al personaje que ya hemos visto muchas veces, que es el del hombre común traicionado. Pero aquí sí logras entrar en su tragedia, a pesar de que no viva sus circunstancias.
No, y además, ¿no? Por ejemplo, me encanta, hay otro detalle. Nadie se imaginaría, por ejemplo, cuando lo confrontan con sus seres queridos o con su ser querido, nadie se imagina, porque cuando esas escenas suceden por lo regular en películas de este tipo, son escenas melosas.
¿Nada más aviso de potencial spoiler?
No, porque no es un spoiler. No
si
voy
crees
a dar
que lo va a hacer cambiar detalles. De opinión.
Exacto, porque, y ya esperas que suenen los violines y todo, porque es la clásica escena. Y de repente, Jodie Foster aquí te da la vuelta de tuerca y resulta ser que lo que hace es que te saca carcajadas sarcásticas. O sea, es una comedia muy amarga en algunos aspectos.
Jodie Foster creo que tiene algo como directora, que es que en su totalidad las películas no cuajan muy bien.
No, pero son interesantes.
Exprime a los actores. Es el caso de Mel Gibson.
En The Beaver. The Beaver era padre, pero tenía.
Era muy rara.
Tenía problemas, era rara, pero era interesante.
No podías dejar ver a Mel Gibson. Era fascinante,
ella,
¿no?
Ni a ella en el papel de la esposa, que estaba cada vez más, más convencida de que mi marido está teniendo un colapso mental. ¿Cómo salvo a mi familia? En The Money Monster, de hecho, vuelve a pasar algo muy parecido aquí. El personaje de Jack O'Connell está teniendo un colapso mental. Y en cierta forma el personaje de George Clooney también está teniendo un colapso mental. Claro. Y los dos como que se iluminan. Y está padrísimo. Aquí el personaje fuerte, interesante, es el de Julia Roberts, aunque está casi siempre detrás de cámaras, literalmente. Y algo que yo noté fue que entre Clooney y Julia Roberts hay una especie de química.
Siempre la ha habido, ¿no?
Al estilo de Tracy y Hepburn. Que eso es algo que Jodie Foster maneja muy bien, porque en realidad ellos no tienen escenas juntos más que al mero principio y al mero final.
Pero es muy verosímil la comunicación
a través del
chícharo.
El chícharo, exacto. Es bien interesante y además hay una empatía. A mí me gusta cuando en una película me muestran a un hombre y una mujer que son amigos sin ningún tipo de otro tipo de implicación. Amor platónico, amor no correspondido, tensión sexual, whatever. Aquí no hay nada de eso. De hecho, son gente que al principio no se cae muy bien.
Sí, cada uno tiene sus intereses, cada uno critica la vida del otro. Pero también hay que darle el crédito a George Clooney. George Clooney no deja de impresionar como un actor que se puede mover en todos los registros. Y aunque haya hecho de todo, nunca está en un personaje que digas está en George Clooney, sino que sí logra darle dimensión a sus personajes.
Eso es algo muy notable. Aun cuando hace cosas como este detalle que hacía desde ER de morderse el labio y levantar la mirada, mirar hacia arriba. Eso siempre funciona y siempre encanta, pero es como Cary Grant.
Debo aceptar que como actor yo ya le robé una vez esa técnica.
¿Y te funcionó?
Pues al director le gustó.
No lo usé
en la vida cotidiana, eso es irresponsable.
pero la película yo creo que sí funciona.
Sí, yo creo que hay cosas muy interesantes.
La crítica internacional ha sido tibia con ella.
Ha sido muy dura, más bien, ¿no? Porque se estrenó en Cannes.
Y en Cannes no le fue muy mal.
Pero en Cannes a veces también le tiran más tierra a las cosas de lo que merecen, incluso cuando no son perfectas.
Sí, casi incluso a veces ponen a películas para que les pase eso.
Bueno,
¿no?
lo que le pasó a Nicolas Winding Refn, que lo abuchearon espantosamente con...
Yo ahí estuve.
¿Qué tal?
Ese año yo estuve ahí
tema aparte.
¿Cómo?
No, pensé que estaban hablando de Neon Demon.
No, de Neon Demon.
Yo estaba hablando de la anterior. Yo estaba hablando de
Only God Forgives.
Me confundí. Yo estuve para la de Gosling.
Ah, la
que
de
se
de
lo acabaron.
Only God Forgives.
No, la que
dirigió Gosling, perdón. Hablaste de Nicolas Winding Refn y yo me fui a Gosling.
Mystery River.
No, Mystic River. No era Mystic River.
Ay, es la de
Black River.
Es la de
Lost River.
Lost River.
Lost River, ándale.
Lost River.
Esa, estuve ahí. Y yo, la verdad, o sea, y obviamente yo no vine aquí a reseñar películas, pero yo estoy reseñando la reacción. La abucharon. Pero empezaron a abucharla desde antes de que terminara.
No.
O sea, yo por eso digo. Me lo tomo con un costal
de sal. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay cosas que en Cannes son un triunfo fabuloso y luego resulta ser que cuando llegan a las salas comerciales dices...
Pues creo que eso nos va a pasar ahora con la película de... Ay, el Alzheimer de este niño de... estrella que ganó el premio del jurado.
Por ay, Dios. Por Dios. Este...
¿Dolan?
Dolan, sí, de Javier Dolan.
Javier Dolan, que lloró y lloró y lloró y por eso le dio.
Pero que creo, que una peli- creo que es una película espantosa, ¿no?
Pues eso es lo que todo el mundo
mira,
dice.
Yo vi Mommy y la vi ahí, no, la vi en estreno, ahí de Smoking y todo, y fui feliz y se me hizo una maravilla. Pero sí lo adoran en Cannes.
Sí, es como una especie de niño prodigio de Cannes. Digo, pero, fue jurado, sí. Yo creo que ha sido el
presidente. Jurado a los que 24 exacto, años, o sea, wow.
¿No? Pues no lo sé, pero yo confío mucho en el buen gusto de Oscar Uriel y Oscar Uriel me dijo que. Así que.
Sí, yo he oído puros.
Sí. Ahí está la reseña oficial de Oscar Uriel.
Sí, entonces.
De la boca de Miguel Cannes.
Bueno, no, él no hizo este expletivo. Estos expletivos y onomatopeyas.
Y mira que a él le han gustado otras películas de Dolan.
Le han gustado mucho otras. De hecho, yo descubrí a Dolan gracias a recomendaciones que había hecho él mi favorita de él sigue siendo Lawrence Anyways. Uh-huh. Me sigue gustando muchísimo y
Javier Dolan muy recomendado, descúbranlo, pero estábamos hablando de Money Monster.
Ah, sí.
De El Amo del Dinero.
Ah, de que le habían tratado mal en Cannes, sí, y que sí. Entonces Cannes a veces no es un termómetro muy confiable. No.
Pero desde el punto de vista de ustedes no es una película perfecta, pero sí, pero tiene lo suyo y vale la pena.
¿Sabes qué creo? Creo que es una película para adultos disfrazada de película del verano. Eso es lo que es.
Perfecto. Ok. Entonces, recomendada, vayan a verla si quieren. Y si no, espérense el DVD, pero tiene lo suyo la película.
Sí, las actuaciones valen la pena.
Perfecto. Bueno, fuera de eso, esta semana se estrenaron Warcraft, que no la vimos.
No la vimos.
¿Se nos antojó?
No.
Ok.
Y mira que yo a Duncan Jones lo quiero con locura, pero no.
A mí él me fascina. Pero bueno, pasamos a... Vino un estreno en una película francesa, Amor por Encargo.
Amor por Encargo, sí, con Patrick Bruel, pero tampoco... Sonaba demasiado convencional.
Sí, es que a veces las películas francesas que llegan a México no son las mejores.
No, pues no, es como si nosotros mandáramos allá ¿Qué culpa tiene el niño? Por ejemplo.
Sí, como que se paquetean y llegan aquí. Exacto. Entonces tienen que estrenar.
Uh-huh. Porque estrenaron y fueron un taquillazo. Exacto. ¿Está bien? Pues eso fue la reseña de la semana. Ahora vamos a pasar a algo muy interesante. La idea aquí en este podcast de Miguel Cané va a ser cada semana tener un invitado interesante para entrevistar y así. Y pues ahorita que aprovechamos que tenemos aquí a Fernanda, la pregunta es, ¿cómo se convierte uno en un crítico de cine?
Bueno, gracias por los invitados interesantes. Espero estar a la altura del adjetivo. No les di las gracias al principio, pero gracias por tenerme aquí en este primer podcast tuyo, Miguel.
Pero hasta crees que no.
¿Cómo se convierte uno? Pues no sé, yo creo que por eliminación. Es decir, no lo sé, no hablo por todos, pero vamos, creo, y tal vez estoy generalizando, que quienes nos dedicamos a eso tenemos un temperamento, no todos, pero un poco definido, que es, nos gusta un poco la soledad, nos gusta meternos a ver quizá 5 películas seguidas.
Y podemos hacerlo.
Y eso creo que eso está definido por gustos sobre cómo vivir. Yo llegué a esto casi porque no me concebía haciendo otra cosa. Es decir, yo fui hija única, toda mi infancia me la pasé un poco viendo la manera de divertirme yo sola con mi mundo alrededor. Yo estudié letras, entonces ya desde ahí tenía un poco la vocación de leer, escribir. Pero escribir ensayo, esto es algo que quienes estudian letras luego parece...
¿Por qué?
Descartan el ensayo como si no fuera una forma de escribir.
De hecho, existe esta noción de que si eres escritor pero no escribes novelas, no eres escritor. Yo he escrito, tú lo sabes, yo he escrito novela, pero ya no siento de repente el llamado de la novela. A veces sí, otras veces no, pero descubrí en el teatro, en la dramaturgia, algo que me llenaba. Y sin embargo, otros colegas novelistas me dicen, es que ya no eres escritor. ¿Me vas a decir entonces que Tennessee Williams o Cervantes o Shakespeare no eran escritores? No, bueno, sí, entonces ay, no fastidies, no jodas, pero...
Al final estás intentando crear algo que no es algo que existe en la realidad, sino es algo que tiene que ver con algo que sientes, algo que se te ocurre,
pero
algo que quieres
comunicar. Pero el ensayo también es eso.
Es a lo que voy, eso es el ensayo, pero pareciera que si no hay personajes, no hay creación. Y
sí,
creo que,
pero en el ensayo sí hay un personaje, a mi gusto es... Hay. El que lo escribe.
Pues claro. Sí, hablando de la crítica de cine, pues cuando Pauline Kael, la gran crítica de cine del New Yorker.
A la que adoramos y nos debemos, sí.
Le preguntaron al final de su vida por qué no había escrito una autobiografía. Ella contestó, creo que sí la escribí. Creo
de
que,
hecho, escribió varios volúmenes.
Creo que, exacto, creo que la crítica no solo de cine, sino de arte en general, si la lees como el cuerpo de obra de una, claro, un autor, te está revelando quién es. Vamos, el mismo criterio de selección sobre qué reseñar, qué no reseñar. Te estás poniendo ahí y por eso a veces nos sentimos muy vulnerables ante las opiniones de una crítica del trabajo de alguien más. Pareciera que no tendría que importarnos lo que opina alguien más de lo que escribimos, en tanto estamos hablando de la película que hizo alguien más, pero nosotros también
somos,
nos estamos
vulnerables,
poniendo ahí,
¿no? Nos exponemos y nos exhibimos, por supuesto que sí. De hecho, Pauline Kael, no hay un título más autobiográfico para un libro de ensayos.
I lost it at the movies.
Se me botó la canica en el cine. Y es que es cierto. Eso es lo que nos pasa. Tú empezaste a ir al cine muy niña, yo empecé a ir al cine muy niño y se nos hizo una especie como de vicio, de hábito. Esto es algo que he hablado con otros colegas, con Luis Tovar, con Ernesto Díaz Martínez, con Oscar, con Rafa Sarmiento, con Linda Cruz.
Para los no conocedores, estos son muchos muy reconocidos críticos de cine.
Es de que empezamos. Por ejemplo, hay algunos de las generaciones más jóvenes, como Daniel Krause, por ejemplo, que entraron en el cine traídos por sus hermanos mayores o por la saga de Star Wars, por ejemplo, que es quizás lo primero grande que recuerdan. Pero habemos otros que recordamos otro tipo de cine anterior, quizás porque fuimos llevados por adultos.
Fíjate que a mí no me pasó eso. Fue
¿tú
muy
cómo
curioso.
Entraste?
Es muy raro porque yo los escucho a todos ustedes que tuvieron papás que los llevaban al cine, familiares, y mis papás eran lo menos cinéfilo del mundo. No sé, yo cómo entré, bueno, porque me gustaba leer y me gustaba ir al cine. Y vamos, están conectados.
¿Iba sola?
Qué
maravilla, yo no pude ir al cine.
Vamos, mis papás me llevaron a ver las películas que me tocaba ver de niños.
Básicamente, ¿no? Que todos vimos una película de Disney cuando éramos niños.
Bueno, el Castillo Continental, el cine continental, pues bueno, ¿no?
Mija, tú te sabes la anécdota.
I lost it at the movies.
Todos
llorábamos con la bruja de Blancanieves.
Tú te sabes la anécdota.
La mamá de Bambi.
Claro. Yo te he contado esa anécdota que a mí me tuvieron que sacar del cine continental a los 3 años porque empecé a gritar, está muerta, y empecé a gritar y a llorar y me dio un ataque de histeria a los 3 años y empezó a ser contagioso. Los otros niños empezaron a gritar.
No me lo imagino, ¿eh?
Mi pobre santa madre me tuvo que sacar cargando, corriendo, mientras yo gritaba. Y mi abuelo y mi papá dijeron, bueno, este niño no puede crecer teniéndole miedo al cine porque finalmente vamos a tener que volver a ir al cine en algún otro momento.
Pero tú, Miguel, eres un cinéfilo muy vivencial.
A la semana siguiente me llevaron otra vez al Continental y vimos La Bella Durmiente. ¡Qué cambio! Ahí me enamoré.
Pues sí, pero todo Disney es muy oscuro, ¿no?
Muy retruecanoso y muy tortuoso.
Muy
sí,
dark.
Señora.
Bueno, pero pues el
ya
punto...
Ya vimos, sí, entonces sí.
Luego me llevaron, no sé, a ver Star Wars, pero no, tampoco me encandilé contra Star Wars. Me compraron la espada, yo quería ser Luke.
Quería ser Luke.
Fui a ver las películas de Steve.
Traes más
Spielberg,
o menos su corte de pelo,
¿verdad?
Ahorita,
yo
sí.
Yo creo que ya full circle, pero bueno.
No, porque ahora pues, pero ya, tú tienes la barba ahora para las nuevas.
No, tú no eres Luke, tú tienes el cool de Han Solo, que es mejor.
Bueno, no sé si vamos a entrar en ese tema ahorita, pero el punto es que era como para cumplir. Me llevaban al cine,
sí, claro,
para cumplir. Cuando estaba en la universidad, que me gustaba leer, empecé a descubrir el otro cine, porque además ahí sí lo tenías que descubrir tú. No era como prendías Netflix y entonces te recomendaban las películas.
No existía
nada de eso.
Entonces, en los videocentros no llegaba mucho cine de arte. Algunos sí.
O sea, ustedes tuvieron que descubrir y desarrollar su propio gusto.
Tuvimos que desplazarnos físicamente para ir al cine, que además era.
¿Te aventaste alguna vez el maratón de la Facultad de Ciencias?
No de la Facultad de Ciencias, pero sí me iba
al Justo Sierra,
sí,
o al Chopo.
Al Chopo a las 10 de la noche a ver Fassbinder, ¿no?
Por ejemplo.
Ahora, pues yo no sé mis papás cómo me dejaron, pero está bien que me hayan dejado. Yo creo que dijeron, pues esta de todas maneras está siempre sola.
No, bueno, las reacciones, cuando nosotros procedemos de familias de clase media, tenemos una educación, lo que se llama burguesa, que está bien, no tiene absolutamente nada de malo, pero las reacciones de mis padres, por ejemplo, ¿qué estás viendo? Las amargas lágrimas de Petra von Kant. ¿Y de qué trata? De una diseñadora de modas lesbiana y una relación sadomasoquista con su asistente.
Ok.
Oh, qué cosa tan bonita. No, bueno, una vez me tocó entrevistar a Lee Bulman y le dije que la amaba desde los 12 años. Me dice, ¿por qué? Digo, porque a los 12 años la vi por primera vez en persona, en una
drama.
¿Tus padres te dejaron ver persona a los 12 años? Miss Ullman, mis padres no tenían idea de lo que estaba lloviendo. Pero
claro, sí, esa es la historia.
El Canal 9, que proyectaba esas películas a medianoche en el ciclo de Filmoteca de la UNAM, era muy nutritivo.
Además, por ejemplo, el tema de la muestra, ¿no? Antes ir a la muestra, si era un rito, digo, no que ya no lo sea, pero sabías que si no veías esa película en ese momento, quizás
no la volvías a ver.
Entonces, sí era una cosa muy emocionante llevar tu abono, ¿te acuerdas?
¿Cómo no? Al cine latino.
Y te lo perforaba. Ya sonó algo.
Sonó. Sí, pero
yo soy la reina del autoalbum.
Pero me consta que fue no intencional.
No, vivo haciéndolo entonces.
Ya es casi automático, ¿no?
Sí, 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 yo soy la primera en darme cuenta. Pero bueno, vamos, había también un... una especie como de, no sé, de cierto orgullo en ir a cazar las películas.
Por supuesto.
Eso creo que me llevó a escribir sobre ellas, porque ya...
Pero esa dedicación a encontrarlas aparte, no era nada más el orgullo de que tú la encontraste, era el que decías, esta película existe, yo la quiero ir a ver.
Porque exacto, además leías sobre cine y entonces ya sabías de antemano.
Leías las revistas, ¿no?
Entonces ustedes también leían a otros críticos.
Claro, sí,
por supuesto.
Sí.
Por supuesto, yo siempre dije que yo soy hijo de Pauline Kael y Roger Ebert, de Andrew Sarris y Penélope Gilliatt. Siempre. Hasta de Vincent Canby.
Hasta de Vincent Canby.
Sí.
Claro, todavía.
Bueno, pues... Y de Tomás Pérez Turrent también, por supuesto.
Una pregunta nada más para ya que sabemos más o menos qué los llevó a ser críticos, es... Como yo digamos que yo soy peatón de los cinéfilos, o sea, yo voy por la calle y me informo yo leyéndolos, no sé cómo ustedes que informa al resto del mundo más o menos por dónde va la cosa. ¿Qué características tendría un buen crítico de cine o debe de tener?
Uy, qué difícil pregunta, porque parecería fascista todo lo que uno diga, ¿no?
Parecerá fascista, pero tiene que ser real. Tienes que tener una devoción enorme por lo que está haciendo. Y una completa y total ausencia de sentido común. Tienes que verlo todo.
Tienes que verlo todo y tienes que ser honesto.
Al menos al principio.
Tienes que ser honesto y saber que puedes traicionarte a la idea que tienes de ti mismo en cualquier momento y que está bien. Porque si te casas con la idea de que a mí no me gusta tal género, a mí no me gusta tal actor, a mí no me gusta el cine que se hizo a partir de tal año, estás perdido.
Exactamente. La gente que dice, es que yo no veo cine en blanco y negro, es neta. Es esa clase de cosas. No sé, personalmente, otra cosa que es bien importante. Cuando eres crítico de cine, tienes que asumir que no eres la mamá, ni la nana, ni la maestra del espectador. Tú no estás ahí para decirle debe o no debe ver.
Pero creo que fíjate que esa es una mala concepción que se tiene de los críticos. Y es un círculo vicioso, porque hay quien espera eso de un crítico, que le digan esto es bueno, esto es malo, ve a ver esto. Y yo, o sea, para mí, por lo menos hacer crítica es una conversación. A veces ni siquiera llego al final de un ensayo o de un texto diciendo esto es definitivo, sino que es algo que me planteo como una conversación que puede seguir entre ustedes que me leen.
Es abrir el debate.
Misma, ¿no? Sí. Y
ahora sí existe el debate porque existe Twitter. O sea,
es muy interesante que, claro, que antes era el punto final en una revista y ya nadie te... Bueno, sí te podían contestar, pero no te enterabas, ¿no?
No,
y
bueno,
ahora tienes que sustentar.
Ayala Blanco tenía sus groupies que lo esperaban, lo cazaban literalmente, lo stalkeaban para encontrarlo. Y entonces yo me acuerdo de ver cómo lo rodeaban para hacerle preguntas de esto, porque... Y muchos de sus groupies eventualmente se convirtieron en críticos de cine también. Y es bien interesante ver que además hay distintos criterios de distintos críticos de cine. Yo admiro, por ejemplo, mucho a Luis Tovar. Pero las críticas de cine de Luis no tienen absolutamente nada que ver, por ejemplo, con las mías.
Eso no tiene nada que ver, porque muchas veces tú respetas la forma de argumentar de alguien y sabes que a lo mejor no compartes gustos, porque vamos, hay que aceptar que el gusto es una parte que no puedes dejar fuera.
Es muy subjetivo.
Es completamente
alguien
subjetivo.
Alguien que te diga que es un crítico de lo que sea 100% objetivo, pues te está mintiendo.
Por supuesto que no es cierto.
Y es mejor reconocer que tienes inclinación hacia algo y ponerlo sobre la mesa, ¿no?
Y todos tenemos nuestra área de expertise, ¿no?
Y de debilidad.
Pero hasta como cinéfilos vemos eso, porque yo, por ejemplo, como cinéfilo, no crítico de cine, ojo, estoy dejándolo muy claro que yo no soy crítico profesional. Yo sí he encontrado, a través de leerlos a todos, los críticos cuyos gustos son similares a los míos.
Sí,
claro. En los que yo aprendo a confiar, porque si yo sé que por lo general las que a ellos no les gustaron a mí no me gustan y las que a ellos sí les encantaron a mí también, ya medio me puedo ir guiando.
Es una guía.
Sacas un promedio ahí de los que de las voces en las que tú confías, y eso es a mí la razón por la que se me hace muy importante que existan los críticos. Porque digo, Miguel, tú y yo, y tú también vas a tener muchos amigos en el medio del cine, pero a fin de cuentas, o sea, yo lo que pienso como un creador es que mil veces prefiero una crítica dura de un crítico que de casualidad es mi amigo sobre un crítico que por ser mi amigo no la reseñe porque dijo no me gustó.
No, bueno, ahí estás tocando un tema.
Ese es un tema muy difícil. Es cierto que yo no reseño ya todo. Antes lo veía todo y reseñaba prácticamente todo. Ahora ya no, pero ya llevo 20 años dedicándome a esto. Ya se cansan los lomos. Pero estoy pensando en una cosa que es bien importante. Los críticos de cine, y esto lo decía Paco Ignacio Taibo I, que fue mi jefe, y es una imagen que se me quedó muy grabada. Él fue, gracias a él es que soy crítico de cine profesional. Él me mandó a hacer mi primera reseña hace 20 años, que fue Rompiendo las Olas, a la muestra, precisamente. Él decía, el crítico de cine es como, el cine es como un enorme palacio, el cine más barroco que recuerdo, es un gran teatro, que es la sala oscura del alma. Y ahí va a ir cada espectador a encontrarse con algo. El crítico va a estar en la puerta y van a estar los distintos críticos con una linterna. Y ellos van a estar iluminándole el camino para llevarlo a la butaca para que vea la película que tiene que ver, para que esa película le diga algo de su vida. ¿O no?
¿O no?
¿O no? Pero uh-huh, ese es tu trabajo. Tú solamente tienes la linterna para enseñarle su butaca.
Pero que no puedes hacerlo si no te la echas la luz a ti mismo antes.
Exactamente.
¿No? Si no te atreves a conectar con alguna parte de la película, ya después la tendrás que sustentar y la tendrás que argumentar. Claro. O tendrás que reconocer que tú tienes debilidad o que tienes una reticencia natural hacia tal. Pero por ejemplo, sobre ese punto ya puedes empezar a conversar.
Dejar de lado algunas cosas. Yo, por ejemplo, había cosas de Adam Sandler que me gustaban mucho y Punch Drunk Love me parece una gran película. Pero yo de hace unos 8 años para acá, después de 50 First Dates, que me pareció una estupenda película, ya puedo ver las películas de Adam Sandler, pero ya no las reseño, porque considero que es un desperdicio. Pero ese es mi punto de vista, y además hay tantas otras cosas que se necesitan reseñar que, ¿para qué?
O que sabes que tal vez alguien lo va a hacer mejor que lo tú, va a hacer mejor porque que tiene tú. Menos hartazgo frente
hartazgo,
a una...
quizás.
No están ya cínicos.
Exactamente, al respecto, ¿no?, de ello.
Bueno, como último, y esto es último así muy en breve nada más.
Okay.
¿Le pierden ustedes eventualmente el gusto al cine? Cuando, o sea, porque mucha gente dice que trabajando en lo que más les gusta, a veces le terminan perdiendo el gusto.
Mira, no te voy a mentir, porque la respuesta fácil sería, ay, claro que no, siempre quiero ir al cine las 24 horas del día y siempre...
No.
O sea, sí llega a cansar cuando tienes 5 películas que ver diarias por distintos proyectos en los que estás. Yo siento que ya no tengo tal vez la misma disposición previa, o sea, la misma emoción, pero si una película me emociona igual que me emocionó la primera vez, la película que más me haya emocionado.
Por supuesto. Mira, en este caso yo trabajé en un festival de cine, que esa es otra, ese es un añadido. Yo tenía que redactar los programas de mano y los catálogos, entonces me tenía que echar 7 películas para toda la sección, porque teníamos el tiempo encima, tenía que echarme 7 películas diarias. Llega un momento en el que, en cuanto terminaba el festival, yo lo único que quería era tumbarme en mi cama, cerrar los ojos y dormir 2 días, y no ver una película por lo menos en una semana, que no lo puedes evitar porque finalmente tienes tus gustos y tienes tus amores a los que vuelves. Entonces es eso, pero sí llega un momento en que te cansa, ¿cómo no?
Y te cansas simplemente porque le tienes que poner más atención. Es decir, yo ya difícilmente puedo ver una película sin pensar que en algún momento quizá escribo de ella y entonces voy a hacer la conexión. O sea, ya no me puedo desconectar ya. Y cansa físicamente. Ahora lo que le llamo mi playground, mi patio de juegos, son las series de televisión, de las cuales me rehúso a escribir.
Sí,
me rehúso a escribir.
Disfrutas.
Porque sé que en el momento en el que sienta que tengo que decir algo articulado sobre alguna de ellas, ya no voy a querer llegar a ellas todas las noches como sigo y queriendo
lo
llegar
sé.
A ellas.
De lo cual vamos a proceder a hablar ahora en nuestra sección de recomendaciones domésticas.
Exactamente, pero
muy
fue muy interesante eso. Muchas gracias. Se merita ese high five.
Sí, sí.
Porque, repito, los cinéfilos como yo que no sabemos cómo es estar del lado de ustedes, o sea, de su lado de la publicación, de la reseña, de lo que sea, que es, porque no puedo decir su lado del teléfono, pues no es el teléfono, pues está al lado del micrófono, vaya. Es muy bonito haber podido escuchar más o menos qué es lo que a ustedes los motiva y qué es a veces lo que les cuesta de su trabajo. No nada más lo que los llena, porque todos los que estamos escuchando este podcast, seguro nos encanta el cine. Pero bueno, pasemos ahora, ya del cine, ahora a lo que se puede apreciar en casa. Recomendaciones domésticas. Va a ser algo que veamos mucho en este podcast cada semana. Se va a hacer dos recomendaciones. Una de una serie que se puede ver por algún medio, ya sea Netflix, en DVD, Blim, lo que sea.
Blim, HBO.
Lo que sea.
Whatever. Por cierto, una cosita de detalle. Si tienen ustedes HBO, y han estado escuchando a Roberto, pero no lo han visto, lo pueden ver en HBO América.
En latino gringo.
Van a poder verlo en el multipremiado y muy reconocido corto El Beso, en el que aparece Roberto con Ana González Bello y está muy padre. Lo recomiendo ampliamente.
Okay.
Gracias por la recomendación, Miguel. Ahora ya lo bueno es que no me pueden ver sonrojado. ¿Escuchas? Pasamos ahorita a la recomendación de serie de la semana, que es Happy Valley, segunda temporada. ¿Nos pueden explicar un poquito de qué se trata la serie? Porque no vimos la primera temporada.
Esta serie es un vicio.
Sí, yo debo de decir que yo la... Bueno, tú habla, tú preséntala, porque tú tienes como más contexto.
Bueno, de hecho, cuando tú andas buscando serie, yo te la recomiendo. Creo fue esto. Happy Valley es un serial creado por Sally Wainwright para la BBC, protagonizado por Sarah Lancashire, que tal vez la recuerden por The Paradise, aquella serie que luego se convertiría en Velvet. Bueno, en la versión original en inglés era The Paradise, la versión española es Velvet, que ahora tiene tanto éxito. Sarah Lancashire es una actriz de unos 50 años, una mujer madura, excelente actriz. Y Siobhan Finnerman, que la recordarán.
Vamos a retirar la estrellita de oro de la pronunciación hace rato.
La recordarán como la perversa O'Brien de Downton Abbey, aquella doncella de cámara que era muy mala. Sí, y aquí sale en un personaje completamente distinto, como la hermana hippie de la protagonista, que es Sarah Lancashire, que es una mujer policía que al principio de la primera temporada su vida se ha venido abajo hace
unos años.
Esto
sucede en un pueblito de Inglaterra, ¿no?
Así es, que pertenece a una zona que se llama Happy Valley. Bueno, se le conoce como el Happy Valley. Irónicamente, es una zona industrial llena de problemas de drogadicción.
Delincuencia.
Pero se le conoce como Happy Valley. Y ella es una constable, ella es una mujer policía de este pueblo suburbano. Entonces tiene lo mismo que atender grescas domésticas, que peleas en bares, y de repente se ve involucrada en casos mucho más graves y grandes. Y todo está relacionado de una forma u otra en las dos temporadas con la tragedia que la marca, que ocurre antes de que empiece la serie, que nos lo va a explicar Fernanda.
Sí, es uno de los leitmotivs de su... Bueno, no sé. Sí, de la primera temporada, y es el hecho...
Y de hecho es la razón detrás de la segunda, en cierta forma.
Es el hecho de que su hija, la hija del personaje de Sarah Lancashire, ¿cómo se llama?
Ahora te lo digo.
Fue violada por un tipo, uh-huh. Y esto le quedó embarazada, él la deja, ella entra en una depresión. Esto no es un spoiler, es una premisa.
Es una premisa.
Yo no he dicho nada, ¿no? Ni siquiera te estaba.
Es un buen ejemplo. Ahora vamos a poner así como las palabras de Plaza Sésamo, ¿no?
La sargenta Catherine Kaywood.
Bueno. Uh-huh. La hija no tolera todo el trauma que le supone la violación y ya habiendo tenido el hijo, obviamente, se suicida.
Así es.
Y él, toda la vida, la policía, ajá, Catherine vive cargando la muerte de su hija, y además
el colapso de su matrimonio, porque el marido la abandona cuando ella decide criar al nieto.
Claro, porque decide criar al nieto. Y además, muchos de sus casos, bueno, el primer caso que vemos en la primera temporada, uh-huh, tiene que ver directamente con el violador de su hija, ¿no? Sí. Entonces la relación entre ellos es terrible. Yo vi la primera temporada, Miguel. ¿Cuándo fue? No fue cuando muy hace buen tiempo.
Hace como un año, ¿sí? Cuando salió la primera, yo recuerdo que la vi porque me cayó en mis recomendaciones de Netflix, así como una cosa rara. Y dije, ¿qué será eso? Reconocí a Sarah Lancashire y entonces la empecé a ver.
Sin esperarse a lo que se va a encontrar.
Nada, y te agarró.
Y además, como dice Happy Valley, dices, ha de ser una cosa feliz que no quiero ver, ¿no?
Pero curiosamente no está exenta de humor.
No, bueno, porque hay un gran...
No, pues a los británicos les encanta el humor muy negro.
Yo llegué a ella por una recomendación de Emily Nussbaum, la crítica de cine del New Yorker, que había recomendado, y aquí va una doble recomendación, otra serie de los mismos productores que se llama Broadchurch.
Por supuesto.
Esa está fantástica.
Pues fantástica serie. Es un poco ese tono de personajes que realmente no saben si van a llegar en algún momento a la resolución de algo, pero bueno, yo no sabía que había una segunda temporada y Miguel me lo reveló hace 2 meses y fue una maravilla. Yo creo que es una de las mejores series hechas en el sentido de que, como dices, tiene un sentido del humor que no interfiere con la oscuridad de los personajes. Y los personajes, incluso las víctimas, puedes sentir empatía por ellos.
Por supuesto, ¿no? En este caso hay un policía
es tremenda
que está involucrado en una relación extramarital y no sabe cómo resolverla, pero encuentra la solución para resolverla del modo más macabro posible, porque hay un asesino en serie de mujeres. Uh-huh. Pero también hay otro personaje que interpreta Shirley Henderson, que es un personaje sumamente nocivo y dañado.
Bueno, ahora sí, nada macabro. Más, ojo que no nos metamos a los spoilers. Sí, sí, sí. Ya pasamos de la premisa.
Lo que hace es monstruoso. Y por otro lado, también hay momentos de humor. La borrachera que se agarra a Claire, que es un momento tristísimo, pero al mismo tiempo es muy gracioso.
Son personajes muy,
muy entrañables.
Muy entrañables, con los que te puedes relacionar. Cosas que a veces no pasa con series de más sofisticadas, en donde finalmente, bueno, no.
Pero esto siento que lo vemos mucho en las series británicas, es como que construyen a partir del personaje, no tanto a partir de la trama, uh-huh, como lo vimos en Broadchurch, como también la muy excelente Southcliffe.
Sí, Southcliffe, que es dolorosísima, horas de televisión más dolorosas que he visto
cosas,
en mi vida.
Son personajes y situaciones espantosas, pero siempre con un tinte de humor, porque si algo reconocen los británicos y los europeos en general, que siento que aquí a veces nos falta un poquito en México, es que la tragedia siempre viene de la mano con la comedia.
Sí, claro.
Y los aquí a veces se ríen de sí mismos. Sí.
Ah, pero por supuesto. Pero esto es una regla de oro. Lo decía Ira Levin, que es famosísimo escritor, que todas sus obras han sido adaptadas al cine y tal. El horror y el humor tienen que venir de la mano, si no, uno no funciona sin el otro.
Así bueno, es. Pues ahí está la recomendación de serie de la semana. Y yo personalmente sí la voy a ir a buscar en Netflix esta misma noche. Netflix, sí.
Está muy padre.
¿Las dos
padre.
Temporadas están?
Sí, las dos temporadas están.
Perfecto.
Está muy padre. Y ojalá haya una tercera. Sally Brainwright dice que sí quiere.
Que estaban en pláticas.
Pues ojalá. Ojalá sí, porque Sally Brainwright es la creadora y la showrunner y la que escribe todos los capítulos. Pues ojalá sí, y ojalá Sara Lancashire acepte y si lo haga.
Bueno, escuchas, padre. Ya saben, los invitamos a que la vean y compartan con nosotros sus opiniones por Twitter. Ahora pasamos, y esto sí me emociona mucho, a la recomendación de película clásica de la semana, que esta semana es...
¡Tadán! Ferris Bueller's Day Off, o conocida aquí en México como Un Día de Pinta o Un Maestro en Diversiones.
Entonces,
no, esos títulos tan horrendos que nos regalaban los departamentos de marketing y nos siguen regalando los departamentos de marketing de las distribuidoras. Pues, ¿qué te puedo decir? Cumplió 30 años recientemente.
Es un shock saber que, o sea,
tiene 30 años.
Que cumplió 30 años.
Sí, porque yo en verdad.
Todo lo que implica.
Pues, no nos dicen nosotros cuántos años tenemos también.
Sí, por supuesto. Pues yo estaba chavito. Yo tenía un crush del tamaño del mundo, no tengo ningún empacho en decirlo, con Matthew Broderick. A raíz de esta película, yo ya había visto a Matthew Broderick en Juegos de Guerra y en otras películas que había hecho, porque él también fue estrella juvenil de esa época, aunque él era un poco más serio que los del Brad Pack. Pero aquí fue así como de que lo vi y dije, es que es un personaje sumamente seductor, es irresistible. Es un personaje cuya moral es completamente cuestionable y además es un tipo muy egoísta.
Sí, es un patancito,
poco recomendable,
¿no? Es un patancito.
Pero es irresistible.
Claro, además tiene exactamente la seducción del que hace lo que no se debe de hacer.
Sí, sí. Y su amigo se deja y la novia se deja y el director de la escuela la pasa fatal.
Pero todos conocemos a esta persona, ¿no? A la que simplemente no le podemos decir que no.
No, bueno, todos hemos en algún momento caído.
No, por supuesto. No, y además la película, creo que esa y 16 Candles tienen el privilegio de ser las dos mejores películas dentro del canon de John Hughes, que es un director que a mí me parece infravalorado. Y me parece que durante mucho tiempo se le ninguneó porque hacía películas
juveniles.
Pero creo que sus películas sí dicen cosas muy importantes. Hay gente a la que le encanta The Breakfast Club. A mí personalmente no me gusta tanto. Pero, por ejemplo, 16 Candles...
¿Diner no te gusta?
Pero no es de él.
Sí. No, es de
Barry
Levinson. Estoy pensando en el género películas juveniles.
Bueno, esa sí me gusta mucho. Y también me gusta mucho la que hizo Francis Ford Coppola. La de...
The Outsiders.
Y
también
Rumblefish.
Sí, claro. Muy buenas.
Me gustan mucho. Incluso... El género de la película juvenil de los años 80 tiene verdaderas destellos de cosas bien interesantes que algunos cineastas siguieron explorando después.
Pero sí, hemos perdido un poco ya en los 2000s porque se fue como que...
Se volvió sexo, sí, y chistes de pedos, pues, en parte.
O la secuela Twilight, la franquicia Twilight, no sé, hay algo que ya no se conecta. Bueno, no sé, porque no soy una joven de los años 2000.
Pero es que ahora lo vemos en las películas indies ahora.
Sí, claro.
Ahora las películas de ese tipo ahora son indies, ya no son éxitos porque American Pie marcó la línea donde se separaron, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero lo muy bonito es que todavía estamos viendo por todos lados la influencia de Ferris Bueller's Day Off.
¿Cómo no?
Y ahí es lo que dijiste tú hace rato, ¿no, Fernanda? De que dijiste, no hay que ningunear ningún género.
No, y no hay que negar el hecho de que si te divertiste viéndola...
Uh-huh. La película valió la pena.
Y no hay razón que justifique que luego a la hora de escribir te distancies. Porque yo creo que hay que mantenerte cerca de lo que sentiste en ese momento.
¿Y cuántas veces no hemos visto a críticos de cine
pasándose felices?
Se lo pasan pipa viendo Godzilla o películas de monstruos y robots y luego dicen, ay,
dos estrellas
y la desprecian. Dices, oh, come on.
Claro, ¿no? Claro, porque además el cine cumple muchas funciones.
El cine básicamente apela a nuestras emociones y a nuestra reacción de visceral en muchos aspectos.
Por eso lo sabe mejor que nadie Steven Spielberg, ¿no?
Por supuesto.
A quien muchos críticos ningunean porque siempre sus películas son un poco
manipuladoras.
Pero vamos, sí. Lo hace
yo tengo
mejor
muchas
que
ganas.
Nadie.
Yo tengo muchas ganas de ver el Gigante Amistoso. Aparte de que el libro de Roald Dahl me encanta.
Y ese seguramente lo reseñaremos aquí, pero estamos hablando de Ferris Bueller.
Pero Ferris Bueller. Mira, Ferris Bueller funciona muy bien porque tiene el carisma de un estupendo actor que es Matthew Broderick, que ahora, Como maduro, ya no es tan visto como la estrella que fue, pero está bien, él supo crecer.
Sí, supiste que él rechazó el personaje de Walter White en Breaking Bad.
Sí.
Qué raro imaginárselo.
Sí,
¿no?
Sí, ahorita ya no hay otro actor.
Creo que lo hizo, pero creo que lo hizo correctamente, sabía que no era exactamente
no
lo que...
No
tenía el gravitas que tiene Bryan Cranston.
No creo que un actor como John Cusack o Matthew Broderick rechace un personaje porque es que yo no tengo el gravitas para hacerlo.
De Matthew Broderick sí lo creería, de John Cusack no sé, pero
pues aquí creo que Broderick, como sí. No sabemos, estamos
especulando,
sí,
claro.
Especulando, sí, claro.
Pero bueno, también ¿qué sería de los podcasts sin la especulación?
Es que Matthew Broderick, volviendo al
tema,
también tenía algo que sigue siendo muy seductor en las películas, que es un líder, digamos, pero no es intimidante, vamos.
No
es perfecto, no es alguien, o sea, es alguien que tanto como hombre, como mujer, te puedes sentir atraída a ese personaje, ¿no?
Claro.
No es
No, y como hombre heterosexual, a mí también, o sea, yo veía el magnetismo de Ferris y decía, híjole, es que algo tiene él que no tengo yo, pero que quiero estar cerca
Pero que podría ser él.
Sí.
O sea, vamos, tiene esa parte del everyday guy.
Por supuesto.
Que
bueno,
todos admiramos y todos agradecemos en las películas, también con las mujeres, ¿no?
Y sigue la influencia, como decía Roberto, la influencia es tan vigente que la escena del desfile la hemos visto referenciada en innumerables comerciales, en Los Simpson y
casi Twist and Shout ya la relacionamos con esa película.
La relacionamos,
¿no? Y mira
con
esa película. Estamos hablando de una canción
de una canción de los Beatles.
Sí.
Y bueno, la escena post créditos de Ferris Bueller la acabamos de ver en Deadpool.
Claro.
Que Ryan Reynolds lo ha dicho, es una de las películas que marcó mi infancia y la amo con locura. Es una película que sigue llenándonos, sigue llegándonos y está disponible ahorita en Netflix. Así que dense una vuelta. Si no la han visto, los va a poner de muy bueno. Eso es de esas. En mi caso personal, es de las 5 o 6 películas que no importa qué tan negro esté teniendo el día, si la pongo me pone de buen humor, junto con Romy and Michelle, que también está en Netflix, y Eso que tú haces, que también curiosamente está en Netflix. Esas tres películas, por lo regular, si las pongo, son comedias. Bueno, Romy and Michelle es una comedia muy boba, Ferris Bueller es una comedia más astuta que esa, y eso que tú haces en realidad es una película de nostalgia muy entrañable y
pero
una comedia
tiene
muy
tanto
simpática.
Corazón
tiene un corazón enorme. Entonces, por supuesto te levanta el ánimo. O sea, ya nada más con ver a Liv Tyler corriendo por la calle cuando oye la canción en el radio por primera vez, es como dices, ah, sí, yo también. Me ocurrió, que fue de las primeras películas que reseñé hace 20 años, y me ocurrió que estaba yo bailando en mi butaca, y era así como que decías, ok, y era la época en la que cuando vas empezando como crítico de cine...
No debes de hacerlo
porque, bueno, además en esa época yo pagaba mi boleto para ver la película y luego yo hacía la reseña. Todavía no entraba yo al privilegiado Nirvana de los que eran invitados a funciones de prensa hasta que me empezaron a conocer. Pero bueno, pues ahora ya estoy viejo, ¿verdad?
Y no dudo que hayan habido críticos de cine que en sus butacas bailaron Twist and Shout con Ferris Bueller.
Por supuesto, que esa es la gran ventaja. Creo que demuestra que Matthew Broderick es un estupendo comediante, pero tiene un excelente, no solo un excelente sentido del timing cómico, sino también del pathos. El personaje de Ferris Bueller tiene ciertos momentos
de vulnerabilidad.
Cuando se da cuenta de que hirió los sentimientos de su amigo, que es su mejor amigo, al que básicamente lo ha estafado para robarse el coche, el Alfa Romeo de su papá, que finalmente acaba...
Spoiler.
Ah, spoiler, bueno, sí, por favor. Spoiler. Sí, bueno, ya. Se me olvida que es una película que tiene 30 años.
Pero hay gente que la va a ver por primera vez. Tiene menos años que la película.
Eso es cierto.
Y que deberían verla.
¿Y saben qué? Eso sí, eso va dirigido a la chaviza que está escuchando esto.
Sí, ahí sí.
Un consejo de la momisa. La chaviza y la momisa. Consejo de la momisa. Lléguenle, véanla. La verdad es que vale mucho la pena.
Pero tienes razón, Roberto. Para terminar, creo que ese espíritu se conserva ahorita en el cine independiente. Uh-huh. De directores que tal vez ya dieron el gran paso, pero no sé, las primeras películas de Wes Anderson, Rushmore, ¿no? ¿La sigues viendo?
Rushmore es una gran película juvenil de los 80.
Muy recientemente estuvo The Kings, Girl, sí, también, y ¿no? The Kings of Summer también, uh-huh. Que no tenía esa... ¿Esa no la viste?
No.
Te la súper recomiendo.
The Kings of Summer es muy bonita. También estuvo... También ahorita estaba pensando, en cierta forma, un referente al cine de John Hughes, pero ya no para chavitos, sino para adultos. Es esta película con Ryan Gosling, que era
si me dices
Lars and the Real Girl.
Ay, padrísimo.
Ah, padrísimo.
Pero ese ya es, cuando están en la carrera, no en la prepa.
Exacto. Entonces, ya era para adultos. Eso ya era como para
más
como
reciente
para
adultos. Yo creo que Me, Earl and the Dying Girl.
Sí, esa.
También, a pesar de que es dramática.
Pero tenía lo mismo, tenía el mismo humor y la inocencia y esto de que, bueno, vamos a hacer esto porque somos cuates.
Sí, sí, sí.
Esas cosas, porque estas películas muchas veces la narrativa se basaba en que ellos eran cuates y hacían cosas juntos.
Las películitas que hacen en Me, Earl and the Dying Girl, que hacen spoofs de todas las películas clásicas. Yo, por esa secuencia es...
La película valió la pena. Por supuesto. Sí. Entonces, ahí es lo que tenemos... Siempre es interesante mirar un poco hacia atrás y escarbar un poquito para ver de dónde vino tal cosa o por qué siento que conozco esto. Entonces, de verdad, vamos a tratar de tener una recomendación de un clásico de cualquier época cada semana para que ustedes puedan aumentar su acervo cinematográfico. Y si ustedes ya son cinéfilos de hueso colorado,
para que la vuelvan a ver.
O recomiéndenoslas a nosotros.
Por supuesto.
De nuevo por Twitter. Una pregunta: ¿dónde podemos conseguir Ferris Bueller?
En Netflix. Está en Netflix.
Ok. También está en DVD, Blu-ray, etc.
Sí, también.
Yo creo que ha de haber incluso ediciones de aniversario.
Sí, todo eso sí. Están disponibles en los locales cerrados de costumbre. Pero bueno, en Netflix sí está disponible.
Todavía existen los locales cerrados de costumbre.
Sí, todavía. ¿Sí? Todavía existen. En varias plazas todavía existen y sí. Pero eso creo que es algo que va a cambiar.
Va a cambiar, sí.
Pues todo tiene que cambiar eventualmente. Muchas gracias por acompañarnos, escuchas. Este fue el primer episodio de Linterna Mágica. Si les gustó, si no les gustó, si quieren más recomendaciones, si quieren opinar sobre nuestras recomendaciones, tuítenos a Miguel Cane, nuestro crítico principal, @aliascane. Nuestra invitada especial, Fernanda Solórzano, ahora sí la tiene.
Bien, sí, claro.
Que es @f-solórzano y yo, su servidor, Roberto Cavazos, @yosoyrobcavazos. Nos pueden escuchar en Dixo. Nos pueden descargar de Dixo y también de iTunes, según entiendo. Eso lo podemos editar, no sé.
Sí.
Pero definitivamente nos pueden descargar en Dixo. Para todo en redes, somos #linternamágica y hasta la próxima.
Gracias.
Gracias a ustedes. Nos escuchamos el próximo martes.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hold up.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.